esta noche tenemos un especial en tu podcast F Urbana, la esencia de la ciudad en tus oídos. Hicimos una entrevista con Roque Mocán, quien ha seguido fotografiando durante la pandemia. Pero Roque nos preparó una presentación en la que nos mostró todas sus fotografías y además pudimos entrevistarle. Por lo tanto, tenemos capturada toda su entrevista en video y la tenemos subida en el canal adjunto a nuestro podcast. Así que te hemos dejado aquí el link de la entrevista, pero si tú quieres, puedes solamente escuchar el audio. Ya sabes, en la descripción del podcast se encuentra el link de la entrevista, pero si tú quieres, puedes escuchar solamente el podcast. No te lo pierdas. Realmente es muy interesante. F Urbana, la esencia de la ciudad en tus oídos. Hasta la próxima. Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast F Urbana, la esencia de la ciudad en tus oídos, donde llevamos hasta sus oídos las historias que diferentes fotógrafos tienen para compartir y algunas de sus vivencias en esta selva de concreto. Y como dijo Margaret Bourke White, solo nosotros teníamos la capacidad de seleccionar aquellos detalles reveladores de una historia determinada. Y es de esos detalles que hoy nos viene a hablar nuestro invitado Roque Mocán, quien tiene en la fotografía más de 12 años, pero lo hace como una pasión y sobre todo como algo que le llena de felicidad. Y a pesar de haber estado en pandemia, encontró los medios para salir a hacer fotografía, pero además llevar un poco de ayuda a algunas personas a través de contactos que la misma fotografía le permitió realizar. Ahora la entrevista con Roque. Adelante.
La idea de la entrevista es que hablemos un poco de fotografía urbana, de tu concepto de fotografía urbana, pero tú tienes algo bien especial.
Yo tengo una presentación medio hecha. Es un poquito mi vivencia con un club abierto de fotógrafos que se reúnen en el centro, que se llama El Centro Hace Clic. Entonces, la vivencia que he tenido con ellos y cómo es el estar en ese grupo, etcétera.
Exacto. Entonces me gustaría que nos compartieras eso por un lado, pero también el hecho de que tú tienes algo bastante especial y es que sos de los pocos fotógrafos urbanos que han seguido durante la pandemia. Entonces también quisiera que nos hables de esa experiencia. Entonces, okay. No sé si comenzamos.
Bueno, no sé si hacemos una parte como entrevista o la presentación la dejamos al final o como quieras.
Pues aquí realmente es a gusto del cliente, Roque. Primero, darte la bienvenida, agradecerte tu buena voluntad, tu gran disponibilidad y pues realmente tu gran acceso, ¿verdad? Porque he tenido los mil y un contratiempos hasta llegar la semana pasada que no podía hablar y tú siempre decís sí, sí, sí. Entonces, primero agradecerte eso. No sí, cualquiera no, tiene problema. Eso. Y de aquí en adelante, pues quedamos abiertos como tú querrás, porque la idea es que tú te sientas bien y que te sigamos a ti, ya que tú sos el invitado.
Ok, vamos a ver si puedo ofrecer mi pantalla.
Perfecto.
Voy a poner la presentación. Creo que un segundito. Ok, ¿lo puedes ver?
Sí.
Ok, bueno, a mí me gusta mucho la fotografía de calle. Pues, para decirte que casi todos los sábados, cuando puedo, voy con este grupo al centro, que el grupo se llama el centro hace clic de fotografía, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, realmente es una felicidad. Y quería explicar por qué es eso, cómo es que se da. Un poquito sobre mí, yo no soy fotógrafo, ¿verdad? Más bien trabajo en computación. Por la pandemia ahorita sin trabajo, pero ya vamos a ver. Y antes sí era conocido un poquito en la comunidad en general, pero en computación, porque daba clases de computación y tenía un sitio que se llamaba guanacosonline.org, que tiene como 20 años, ahorita está abajo, pero ya vamos a volverlo a subir. Okay. Era un lugar de reunión de salvadoreños, ahí tú ponías tus datos y entonces si alguien te conocía, pues te podía mandar un correo. Entonces así se juntaron varias familias que no se habían visto.
Interesante.
Entonces, más del lado de la computación, ¿verdad? Y aquí está cómo comencé, ¿verdad? En los años 70, no, años 60 tenía una camarita como el de la izquierda, como esa Instamatic, ¿verdad? Que se le ponía un cartuchito y ya ibas a tomar las fotografías y después ibas a RAF o Rosales Amplifoto, como se llamara en ese tiempo, esperabas una semana o dos y te devolvían las fotos. De ahí mi papá me compró una Olympus OM1, que es la que está a la derecha, ya una cámara reflex de film. En esto estaba yo en bachillerato, en el colegio. Entonces tomaba ya con la lente 50 milímetros y creo que tenía una zoom pequeña. Con eso comencé y ahí, desde ahí ya tenía el amor a la fotografía, ¿verdad? Entonces podemos decir que soy algo vejestorio en ese sentido, pero este tipo de fotografía es cara. Cada film de 36 hay que revelarlo y cuesta dinero. Entonces yo dejé de tomar fotografías hasta que volvimos a la época, a la digital, ¿verdad? Prácticamente. Y a la izquierda están las cámaras que yo tenía en su momento, las Canon PowerShot, ¿verdad? Entonces, con esas tomé, si salía de viaje o salía a una excursión, pues con esa iba tomando. Pues esas son camaritas que tienen sensor más pequeño y ahí en rojo se ve el tamaño del sensor y ahí pueden ver cómo en el camino fui creciendo en el tamaño del sensor. Esa ha sido mi progresión, por decirlo así, ¿verdad? Después tenía unas cámaras APS-C, que son unas cámaras con un sensor más grande. Esas son algunas de las que tuve, algunos de los lentes que tuve. No tengo todas las lentes porque me han robado varias. Así pasa, ¿verdad? Entonces, y ahora también tengo una full frame, algo viejita, una A7II, ¿verdad? Full frame es el sensor de la derecha, rojo, ven que es mucho más grande, ayuda a tomar cuando hay más oscuridad. Entonces, ahorita tengo una APS-C, una Sony A6000 y una full frame, una A7II. La A7II es algo vieja, la que es muy buena es la siguiente, la A7III, pero fue un salto fenomenal en capacidad, pero ahí, ¿verdad? Entonces tengo una chiquita y una medio grande, por decirlo así. Entonces ese es el equipo que tengo ahorita.
Y perdón, cuando sales a fotografiar, Roque, ¿sales con las dos?
No, usualmente yo una. Depende cómo estoy de ánimo. Las APS-C lo que tienen es que son bien compactas. En especial esta serie A6000 de la Sony. Y también es eso de que no, la gente no se cohíbe al ver un gran camarón, por decirlo así, ¿no?
Claro.
Es una cámara que tú llevas en la mano y no pesa nada. Y es más, yo tenía antes dos APS-C y tenía una con lente 18-55 y uno de 55-200. Y como no pesan, andaba las dos colgadas.
Wow.
Ajá. Entonces, depende de la necesidad, usaba una o la otra, ¿verdad? Ya. Pero realmente se puede hacer eso porque no pesan mucho. Cuando llevo la full frame, esa ya pesa más, entonces solo llevo esa, ¿verdad? Entonces, esa ha sido la progresión, ¿verdad? La full frame, pues, tiene ventajas cuando es algo oscuro, porque como tiene más área para recibir la luz, porque ayuda, ¿verdad? Cuando ya es un poquito tarde, o la noche inclusive. Bueno, yo soy aficionado, las fotos no son la mejor calidad, pero les ha gustado a la gente, los pongo en Facebook y hay gente que está feliz de verlas, entonces eso es yo creo que es un valor, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, ¿por qué me da felicidad? Pues a veces me sale una buena foto, una en 2000, como dicen, ¿verdad? Como dicen el chiste que antes salió una buena foto del rollo de 36, ¿verdad? Y hoy sale una buena foto de las 1000 fotos que tomamos. Y realmente a veces que salgo, tomo 700 fotos, ¿verdad? No me limito a... Hay algunos que dicen, voy a esperar el... Pero no, yo tomo y a veces no sale buena foto, pero a veces encuentro fotos que son buenas, que no sabía que estaban buenas. O a veces una parte de la foto está buena y uno lo cropea o saca esa parte, ¿verdad? ¿Ok? Inclusive cualquier persona no solo tomaba una foto, tomaba varias, ¿verdad? Entonces, cuando sale esa foto bonita, es una felicidad. Claro. Este es el centro de San Salvador, por ejemplo, cuando se encendían las luces, ¿verdad? Yo creo que era para la Navidad pasada, que todavía se podía salir. Yo estoy en este como club que se llama el Centro Ceclic, y realmente nos hemos hecho muy amigos. A veces... realmente no salen a lugares nuevos, pero ya por ser amigos, pues nos juntamos siempre, ¿verdad? Entonces, ya es por cherada. Porque hay gente que dice, no, ya no voy a ir ahí porque van a visitar los mismos lugares, pues, y entonces, ¿para qué va? Pero realmente es una comunidad, ¿verdad?
Claro.
También se conoce en nuestra ciudad, San Salvador, hay partes que no conocía, nunca había ido, y esto me dio la oportunidad. Aquí estamos tomando una foto de arriba del Calvario, por ejemplo, cuando vas a subir al Calvario, o inclusive cuando vas a ir al centro de San Salvador y salir de las cuatro plazas bonitas, ¿verdad? Yo diría que no deberías ir solo, ¿verdad? Sí. O sola. Preferiblemente con un grupo, y esto nos da la oportunidad de hacerlo, ¿verdad?
Exacto.
También no lo he hecho ahorita que estoy sin trabajo, no tengo muchos recursos, pero cuando estoy con trabajo compré una impresorcita y con eso imprimía las fotos y se las llevaba a la gente, ¿verdad? Y la gente pues muy feliz de recibirlo, se interactúa con la gente. Y muchos del grupo pues hablan con la gente, conocen sus historias, trascendemos de solo tomar la foto, ¿verdad?
No es solo llegar y robar la imagen y seguir circulando.
Sí, hay eso, pero también como vamos tan seguido, pues ya hay gente que nos conoce y todo, ¿verdad?
Ajá. Claro.
Entonces, como decía, comencé con una power shot de esas chiquitas, creo que no sé si son 3 megapíxeles o 6 megapíxeles, no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, y como yo tenía mi sitio web, ahí ponía las fotos, ¿verdad? Por ejemplo, este es como histórico porque todavía tiene el mosaico de la palma de York, ¿verdad? Entonces, es un recuerdo de cómo era antes. Y este es del 2005, por ejemplo. Y resulta que estas fotos que yo tenía, tomaba, de pronto estaba viendo el cierre de un canal de televisión y salían estas fotos.
¿En serio?
Sí, ¿verdad? Entonces, o gente que necesitaba fotos de El Salvador, pues de ahí los jalaba. Es el 2005, estaba comenzando la internet y yo estaba poniendo mi sitio web. Entonces la gente usaba esta foto, ¿verdad? De hecho, lo puse para que lo usaran y puse un párrafo ahí, úsenlo como ustedes quieran, ¿verdad?
Ah, qué interesante.
¿Eh? No tenía ese interés, ¿verdad? Y alguna gente me dice, mira, lo voy a usar en algún lugar y te voy a dar los créditos y todo, está bien. Y a veces me preguntan, ¿y lo puedo usar en este libro?
Interesante.
Ajá. Otra razón que me gusta ahí es que me dio la oportunidad de conocer gente que son puntos referentes de la fotografía del país, ¿verdad? Estos son fotógrafos del tiempo de la guerra. Y estar con ellos y oír sus historias es otro mundo. Es, claro. Es invitarlos a ellos también, ¿verdad? Ellos tienen tanto que contar. Chico Campos es famosísimo del tiempo de la guerra. También tenemos una relación. Él fue, no sé si vicepresidente o algo de Comando de Salvamento y tenemos una buena conexión que más tarde va, en esta presentación vas a ver cómo entró esa relación, qué frutos tuvo esa relación. Conocí también a Luis La Muñeca Romero, ¿verdad? A Iván Montesinos, a René Rodríguez Mina. Esas son fotos que yo les he hecho, pero ellos son referentes de la fotografía de El Salvador.
Okay.
No conozco los actuales, hay buenos ahora también, ¿verdad? Pero conozco a los de antes, del tiempo de la guerra. Casi todos ellos son del tiempo de la guerra, ¿no? Son leyendas vivientes, por decirlo así, y escuchar sus historias es otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, con Chico Campos me dice, aquí venía una muchacha gringa a tocar la guitarra, y creo que ganó el premio Nobel, y voy a buscar a Google, y sí, ganó el premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Lo dice así tan natural, pero ¿verdad? Son de las cosas que uno ve con esta gente. Ahí salimos en grupo. Este no es necesariamente también el estilo de mucha gente, porque en grupo nosotros tomamos la misma foto varias personas. Eso no a todos les gusta. Pero tengo unos compañeros tan generosos que me dicen, Jorge, me dice, la foto de la izquierda que tomé, ya viste la luz, me dice, ¿verdad? Y tomé la foto que está ahí, ¿verdad? A la derecha, al señor que está en el sofá, yo le dije, mire, le puedo tomar una foto. Y le tomé esa foto que está ahí. Si ve la foto de Neto, es una foto de National Geographic. Pero Neto, ya cuando vio que yo, el Neto es como, tal vez le da un poquito más de pena hablar conmigo, ¿verdad? Y con la gente, ¿verdad? Entonces yo le hablo a la gente y Neto ya toma la foto. Digamos, en el de la derecha, tomarle a un militar, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero yo le pregunté, mira, y te puedo tomar, pero de espalda, ¿verdad? Y entonces le tomé la foto y la de Neto es mucho mejor. No tengo la foto de Neto aquí, eso hubiera sido bueno. Y la otra cosa que creo que es importante que hacemos cuando estamos tomando fotos, manteniendo la memoria, Jorge Ramírez es un poeta del centro, ya murió en la cuarentena, en tiempo de COVID, también tenía muchas historias de lástima que ya no está con nosotros. El ingeniero Barata es nieto del arquitecto Barata que hizo el Calvario y muchas otras obras importantísimas, la iglesia de Guadalupe, etc. Él contaba todo eso ahí. Él también fue el que arregló el palacio, porque el Palacio Nacional antes le entraba agua y todo eso. Entonces tenía historias bien interesantes de esos lugares, ¿no? Y ya no están con nosotros, pero fue la oportunidad de conocerlos y de tener un recuerdo de ellos. También manteniendo la memoria son las costumbres, los estudiantes del Cantón El Carmen, arriba del escalón, hasta arriba, son de los pocos estudiantes que hay en el país. En San Salvador creo que hay uno en San Antonio Abad y en el Carmen. Y de ahí en Panchimalco, pues entonces es una tradición que se está muriendo, ¿verdad? Estos jóvenes lo quieren mantener y con las fotos pues tratamos de preservarlo. Por la Juan Pablo hay un lugar de lucha libre donde también fuimos a tomar fotos, ¿verdad? Desgraciadamente ya cerraron el lugar, ya no hay lucha libre, ¿verdad? Esa es otra tradición, es súper interesante porque era un ambiente familiar, porque van niños, familias y todo, pero con un montón de malas palabras, de matarlo y no sé qué cosa. Pues. otro, ¿cómo se llama? Otro nivel de familiar, por decirlo así. La foto de la izquierda la tomé, lo que queda de la Ambrogi, ¿verdad? De que era el primer rascacielos del país, era de 3-4 pisos. La foto que tomé a la derecha, De pronto la puse y me hizo un amigo, yo viví mi infancia ahí, me dice,
¿verdad? Wow.
Sí, y era de la embajada de Haití o no sé, y ya se quemó, ya no está. Esa arquitectura pues se está perdiendo, ¿no?, en el centro histórico. Entonces nosotros vemos ya casi como una obligación preservar esa memoria, ¿verdad? Este es otro edificio que también se quemó, a la derecha es lo que quedó, ¿verdad? Pero a la izquierda es como se veía, el grupo entró una vez y vieron una escalinata muy bonita y todo, y se nota un poco el estilo, tal vez barroco, no sé, ¿verdad? Igual, aquí esto ya lo habíamos hablado, los mosaicos de La Palma, que ya no están como era antes, ¿verdad?
Okay. Claro.
El Bella Nápoles ya no existe, ¿verdad?
¿Dónde estaba este café?
Esta es la Dalia, ¿verdad?
Ajá.
Aquí, más a la izquierda de la Dalia.
Ah, sí, ya.
Como dos o tres edificios, ahí está estaba el Bella Nápoles. Por eso es que digo que es manteniendo la memoria, porque, ¿verdad?, ahí era donde muchos intelectuales se reunían a hablar de las cosas, etcétera. Y creo que tiene un fresco de Tiste bien famoso. Eran de los lugares emblemáticos del país. Estos son murales de arte. Si ves el que está en la Dalia, hay un uh-huh. señor que parece que se va a tirar, ¿verdad?
Uh-huh.
Y a la derecha está uno de mural en honor a Katia. Esos ya no existen, pues. Entonces, también la fotografía es una forma de mantenerlo en la memoria. Me compré una Canon Selfie. Es una impresora wow. chiquita que saca fotos de tamaño de una foto, ¿eh? No son uh-huh. muy grandes. Y entonces, cuando podemos, le damos el recuerdo a las personas, ¿verdad?, de las fotos que le hemos tomado, ¿eh? Esto es en la avenida, donde están los zapateros, etc. También el de la derecha es de los que trabaja con basura prácticamente, cosas de hierro y todo eso.
Ya. Yeah.
Son gente que no siempre va a tener una foto,
¿eh? Exacto.
En el mercado central, etcétera, en la calle, vendedor de callejero. Aquí este fue bien interesante porque le pregunté, miren, ¿les puedo tomar una foto? Ah, sí, porque usted nos llevó unas fotos cuando estaba vendiendo en otro lado.
Ah.
Entonces ya había una conexión de antes, ¿verdad?
Ajá. Claro.
Y yo quería tomar la foto a los niños que están bien ahí jugando. Este también, ese es con Chico Campos, el fotógrafo que vimos antes uh-huh. de la guerra. Siempre él tiene como historia del centro y escribió de que había una fan del Buki, ¿verdad? Y es la señora que tiene el calendario. Entonces,
oh.
Y que nunca lo había visto, pues. Entonces le conseguimos una entrada a ver al Buki y fue la única persona que entró al camerino a saludar al Buki.
¡Wow! ¡Qué emocionante!
Son vendedores del centro de la calle, siempre pasamos enfrente de ellos y todo. Okay. Reconexiones fotográficas, yo tomé esta foto a la izquierda en San Esteban Catarina. Y de pronto me dice, es la tía Ana. Y en Estados Unidos, pues, de Estados Unidos, sí, es mi tía Ana. Y uno, sin saber, pues, uno pone la foto y es lo que te decía, la gente lo ve y le gusta y de pronto ven a alguien conocido, ¿verdad?
Claro.
Ajá. Este también lo tomé en San Sebastián, creo. Y entonces ella me dijo, a ver si mis hijos lo ven en Estados Unidos, así como en broma, ¿verdad? Y cabal, ahí me escribieron ahí a la derecha en Facebook, sí, es la suegra de mi tío, ya lo vamos a enseñar y lo van a ver y todo. Y fotos que uno pone en Facebook así, pues, ¿verdad? Entonces, de pronto, reconectan, ¿verdad? A veces les tomo a la gente y los periódicos usan las fotos, pues, digamos, cuando don Irving, que es el conductor de la, creo que la Sinfónica Juvenil, cuando hicieron un reportaje de él, pues la foto que tomaron fue esta, pues, ¿verdad?
Wow.
La de Michelle también, ¿verdad? Usaron la foto que tenía en Facebook. de Facebook los jalaron, ¿verdad? Y salen bien en la, ¿verdad? Porque como pierde calidad, pues, pero, sí. Pero igual en el periódico salen bien, ¿verdad? Entonces aquí voy a dar un ejemplo de cómo es una salida con el centro hace clic. Esto fue en mayo del 2019, antes de que nos metieran en cuarentena. Tomé 780 fotos,
y solo una pregunta, más o menos, ¿cuánto duró esa salida en tiempo? Esa, pues, que nos vas a mostrar.
Usualmente salimos a las 3 y regresamos tipo 5 y media, 6 o algo, ¿verdad?
Ok. ¿Verdad?
Usualmente nos reunimos en la Plaza Morazán y en lo que estamos ahí ya empiezo a tomar, ¿verdad?
Claro.
¿Verdad? Entonces, ese es el comienzo. Después vamos caminando, nos encontramos a los de la izquierda, que son unos marxistas que en una de las visitas que hicimos a un taller, ellos tienen su oficina ahí, entonces ya nos conocían ahí, ¿verdad? A la derecha están, no sé si era para la toma presidencial, pero ya están armando enfrente del palacio, donde están las pantallas y todo eso, uh-huh. Y parecían balletistas, ¿verdad?
Realmente.
El ballet en el aire, ¿verdad? Después seguimos caminando por la Roosevelt, los vendedores, de nuevo otra vez la arquitectura, foto arquitectónica, diferentes vistas ahí siempre en la, no es la Roosevelt, es la Darío, ¿verdad? La uh-huh. Darío, íbamos caminando a la gente que está vendiendo, igual, la gente que está vendiendo o transportando. Ahí estamos en el Parque Bolívar, los que ilustran, los señores que se ponen a leer ahí en el parque. En el Parque Bolívar ya fotos más tipo abstractos, ¿verdad? Ya no de personas. Después ya íbamos hacia el Mercado Central, un poquito siempre abstracto, el de la izquierda, de colores, el de la derecha, un carro que no sé si volverá a caminar, caminaba en ese momento, pero yo creo que ya no. De ahí pasamos a las sombrillitas, no sé cómo se llaman las paletas, ¿verdad? Y la gente que trabaja ahí, o los vendedores que iban a comprar. Después seguimos caminando hacia el parque, hacia el mercado. Vemos a los a las personas que llevan juguetes para vender, etcétera, y también las frutas y verduras, ¿no? Igual seguimos al señor de la derecha, le compramos cuando vamos al Calvario siempre compramos varias libras de arroz porque en el Calvario tienen un cafecito para la gente indigente. Entonces, siempre que visitamos el Calvario, lo pasamos dejando y a ese señor se lo compramos. Y a ese señor le digo Burr Reynolds porque me recuerda al actor Burr Reynolds. Bueno, ahí un poquito. Después, por el cementerio, los taxistas, ¿verdad? Que están ahí. Seguimos bajando, ¿verdad? Siempre los vendedores, a las afueras del mercado, los que trabajan con sus tallercitos. Ya regresamos al parque Barrios, al parque central. Estos ya se hicieron amigos de nosotros, son unos artistas que siempre están pintando, ¿verdad? Entonces, a veces les enseñan a los niños a pintar, etcétera. Entonces salen y están pintando, si los ves, entonces puedes recibir clases de pintura con ellos.
Qué chivo.
Y también aquí ellos que se ganan la vida, ¿verdad? Haciendo estatismo. Por el teatro, ¿verdad? Ya en la noche fuimos a comer algo, ¿verdad? Aquí en, creo que se llama Kilómetro Cero, tiene otro nombre ahora, todavía un par de fotos antes de que se oscureciera, ¿verdad? Y ese es una salida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y si ves, es una variedad de fotos que se pueden hacer, ¿verdad?
Claro.
Uh-huh. Y ahí salen un montón de fotos que pueden ser interesantes. En la pandemia sí pasé un tiempo sin salir. Bueno, no se podía salir para comenzar, ¿verdad?
Sí, 5 meses nos tuvieron bien guardados.
Sí, con el grupo decidimos ayudar a los mesones que están en el centro, Mucha gente ahí son vendedores ambulantes o vendedores de la calle. Uh-huh. Y al inicio no había mucha ayuda, pues se acuerdan que salían unas banderas blancas, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, en la izquierda es un mesón donde fuimos a entregar ayuda, pero siempre había un perrito ahí que nos ladraba. No nos quería, ¿verdad? Y a la derecha es en el Parque Zurita. Ahí ya hemos hecho también una gran amistad con una señora que tiene un billar que se llama Bobby Kings. Entonces estamos haciendo algunas labores sociales hoy en día todavía. Por ejemplo, la semana pasada fuimos a dar una tablet para unos niños que están estudiando, que la mamá es vendedora y hasta la noche reciben el teléfono celular, pues entonces no pueden recibir la clase todo el día. Claro. Entonces, dejado la clase y la señora que está ahí del billar, pues se interesó que se volvieran a inscribir. Entonces se ha hecho eso. Estas son algunas de las fotos de la entrega de las pandemias. El de la arriba a la izquierda es la casa del la cuesta del Palo Verde, ¿verdad? Entonces todos son mesones y cuando entregamos ahí, pues salieron de otro lado y uno no se da cuenta que tantas casas que están ahí, edificios viejos que realmente son mesones, pues, y viven mucha gente allí. El de la derecha abajo es la iglesia de la Merced, ¿verdad? El padre tiene a varios viejitos a su cuidado. Este es en cerca del mercado, cuando íbamos a comprar, llevamos como 3/4 de toneladas cada semana, y cada semana visitamos como 4 o 5 mesones, ¿verdad? Para entregar comida, lo que era ayuda que venía de afuera, ¿verdad? Monetaria, que nosotros convertíamos aquí y comprábamos, ¿verdad? A la gente que le compraba en el mercado, le comprábamos guineos, etcétera. Como era la pandemia, pues cuando ya dejaban salir un día, pero aquí vemos que ya ponían estas cosas plásticas, ¿verdad? Me gustó un poco esto porque era un poquito como abstracto,
sí.
Donde nosotros compramos, pero ya estaban protegidos. No sé si el cuidado es ahorita es igual, pero al inicio tenían ese cuidado, ¿verdad? Y era solo un día a la semana que podíamos salir. Como tenemos esa relación con Chico Campos, nos prestaban la ambulancia, porque son 3/4 de tonelada, no se llevaban así nomás. Entonces los comandos de salvamento fueron una parte vital de esa entrega de ayuda.
Qué interesante.
Ese es en mi carro lo que cabía, ¿verdad? Por eso es que necesitamos también la ayuda de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, eso ya también en las ambulancias, ¿verdad? De comandos de salvamento. Y este es como era, pues los parques están limpios, por así decirlo.
Desolado, ¿verdad? Desolado.
También, ¿verdad? Esta es la casa del cuesta
del Palo Verde.
Ajá, que es famosísima la casa. Nos han dejado entrar un par de veces, ¿verdad? Este es enfrente, también es famoso, es la Concordia, es una asociación de artesanos. Ahí adentro también hemos entrado un par de veces, pero no dejan mucho porque creo que juegan cartas o algo así que no les gusta mucho que les tomen fotos.
Ya. Yeah.
El billar y todo. Igual en las zonas donde hemos entregado. También hay otro que se llama, creo que Sibaresque, se llama el sitio, que él pone cuestiones de arquitectura de El Salvador. Entonces, él puso el cine Iberia, yo no lo conocía, le fui a tomar fotos. Este lo tipo que veíamos en el tiempo de la pandemia, las banderas blancas, ¿verdad? ¿Ok?
Sí.
Las banderas blancas por todos lados, en el centro, ¿verdad? Este es el caso que fuimos a entregar a este mesón, y está el perrito. Aquí las entregas, a la señora le falta una pierna, traté de encontrar con los rotarios o algo, pero no ha fructificado todavía para conseguir una pierna. Ya ellos están repartiendo. Este lugar en el centro era como una pista de baile. Y no sé si se ve, pero ahorita hay unas como divisiones de madera y ahí vive la gente. O sea, como la pista de baile era algo grande, entonces lo han dividido pues con madera prácticamente, ¿verdad? Entonces ahí viven, ¿verdad? Entonces es conocer un poquito la situación donde viven, ¿verdad? Igual estas son zonas donde hemos entregado. a la derecha me pidieron, mire, y pueden cortar este árbol. ¿Verdad? Entonces, mire, no tenemos tanto poder. Igual a la izquierda entregando el Palo Verde. La gente que, ¿no? Algunos ya desde antes vivían en la calle, ¿verdad? Pero igual había que ayudárseles, ¿verdad? ¿Okay? El señor que pasaba por la moto, ACDC, a la izquierda la señora que está en silla de ruedas, pero como siempre está en la ventana, es como esa señora de barrio, ¿eh? Pero igual vio que estábamos repartiendo cosas y entonces nos pidió algo para su casa. Ella es la Berry Zamora, es bien famosa porque ella rescata perritos, la que está a la izquierda, uh-huh, de la calle, y entonces siempre pone, realmente son casos bien excepcionales porque el perrito casi muerto y después lo ves ya feliz, ¿verdad? Ya en una casa, inclusive en Estados Unidos. Ella creo que estuvo en varios lados internada, ¿no? Por el COVID, le llevé una pizza y todo, y entonces cuando salió también fue a entregar ayuda con nosotros, llevó varias bolsas de ayuda. Aquí cuando Berry estaba entregando en unos mesones en el centro. Entonces, la fotografía hace que nos conozcamos un montón de gente, a eso voy también, ¿verdad? Y que se den estas cosas, pues, ¿verdad? Y si no fuera por la fotografía, no estuviera pasando todo eso. Aquí a la izquierda, la Asociación China, cuando vio que nosotros estábamos dando ayuda, también se unieron, ¿verdad? Y entregamos varios, en varios lugares, en el Cantón del Carmen, en el centro también. A la derecha está Marielos, que es la del Bobby Kings. Ella tiene a su cargo varios viejitos, ¿verdad? Y por eso es que le llevamos sopa y diferentes cosas para los viejitos. Igual cuando fue Amanda, entregamos ropa, ¿verdad?
Ah, mira qué interesante. Y cualquier tipo de ropa, cualquier tipo de ayuda en cualquier momento, digamos, se te puede contactar a ti y darles para que en alguna salida lo entreguen.
Sí, claro, claro. ¿Verdad? Ah. Igual este es otro grupo de ayuda que lo que hacen es recoger esos tomates. Yo los veo bien, pero dicen que ya no se podían vender. Entonces ellos recogen eso y también los entregan. Entonces lo hicieron con nosotros. Ahí está el Chico Campo a la izquierda, ¿verdad? Con los niños de enfrente de donde fuimos a entregarlos. Aprovechamos a tomar una foto. Y aquí, pues, viendo las noticias en el tiempo de la pandemia, las banderas blancas otra vez y sí, las personas que deambulaban, ¿verdad? Este fue el surita, todos. Ahora ves, esto está lleno de buses y cosas, ¿verdad? Pero,
sí, ya no parece que estuviéramos con pandemia. De no ser porque la gente anda todavía cuando salimos con la mascarilla.
Con la mascarilla, sí. De allí le compré un almuerzo en una cafetería que estaba ahí a la izquierda. Le dije, cuando pase ella, entonces ahí le dan un almuerzo. A ella le compré el almuerzo y ella también me dijo que tenía 4 niños. Era el tiempo de la pandemia, le llevé ayuda más tarde. Mm. Son trabajadoras de la calle. Esta es la zona por la avenida, ¿ve? Y la alcaldía no les dio ayuda a ellos, ¿ve? Porque por su trabajo. Tal vez una actitud moralista, entonces nosotros le llevamos ayuda.
No te creo, simplemente discriminación.
Sí, pasó eso. Entonces, Marielo, que es de esa zona, nos avisó y entregamos ahí. Estos no son de comandos de salvamento, sino la Cruz Verde. Y entonces aquí está, creo que esto fue para Amanda, que quedó una familia soterrada. Ellos estuvieron trabajando ahí, me mostraron el... ahí estamos, ¿verdad? Ok, y estuvieron trabajando duramente. Ahí están los implementos que ellos usaron, ¿verdad? Mostró la foto de cuando estaban ellos ahí y ellos cocinaban a la izquierda en un ring, ¿verdad? Entonces nosotros le conseguimos una cocina, alguien nos lo donó para ellos, ¿verdad? Entonces igual este es el puente que está ahí, se ve hasta dónde subió el agua, pasó sobre el puente, se puede ver, ¿verdad? Para ver lo fuerte que fue. Eso es lo mismo que vimos la vez pasada, que entregamos ayuda a varios lugares. Un poco la pandemia, la bandera de nosotros, como fue más para Amanda, ¿no? Los víveres que se necesitan. La fotografía nos ha brindado mucha felicidad y nos ha brindado como esas conexiones, ¿verdad? Conexiones con los fotógrafos de la guerra, con sus historias que nos enriquecen, con gente que cuando hubo que ayudar, pues nos conocía por las fotografías y conectamos, ¿verdad? E hicimos que sucedieran cosas, que se pudiera ayudar a la gente.
Qué interesante ver ese lado de la fotografía también, de la fotografía urbana o de la fotografía callejera, como le quieran llamar, porque tal como tú lo decís, la fotografía permite generar conexiones con la gente y quizás esa una de las riquezas que tiene la fotografía en grupo, que por el lado de la fotografía, pues está el que lo que aquel vio yo no lo vi y entonces voy aprendiendo, ¿no? Pero por el lado de las conexiones interpersonales, yo quizás soy muy así calladita y no hablo con la gente, pero tengo la riqueza de poder buscar, qué sé yo, o tengo vínculos con instituciones, pero tú sos más hablantín, entonces nos complementamos y, sí. Y el no grupo crea, va generando.
No crea, yo soy bien callado. Pero igual, la fotografía es lo que me permite pues, salir de ese caparazón. Me ha hablado por cuando ve la fotografía de algo y entonces ya hablamos de eso o lo que fuera. Entonces, sí, la fotografía ha sido como salir de ese caparazón también.
Exacto, eso es bien interesante. Pero fíjate que, bueno, yo ya había oído de este grupo del Centro Hace Clic, pero no había de las caminatas que hacían, pero nunca me había imaginado de todas las otras actividades que hacen, ni tampoco de todas las interconexiones personales que se generan. Y es bastante interesante realmente todo lo que ahora tú nos estás contando y de la riqueza que la fotografía genera a nivel personal y a nivel grupal. Muy, muy interesante.
Sí, los invito a que sigan en Facebook, el Centro Hace Clic, CLIC, ¿verdad? Porque ahí ponen, este sábado va a haber tal cosa. Usualmente no lo ponen muy de antemano. El grupo no es así como un grupo cerrado, sino que cualquiera puede llegar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, el coordinador a veces se le ocurre tal vez el viernes en la noche dónde va a ir. Entonces, el viernes uno ve la invitación. Este sábado vamos a ir por el Calvario, o este sábado vamos a ir por Lourdes o lo que fuera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, síganlo y ahí va a salir. Y usualmente hacen una salida mensual lejos, que ese sí ya es pagado. Usualmente estas salidas cuestan $3 en el centro, y, uh-huh, y ya las de afuera, ya depende de dónde se vaya, ya son excursiones, ¿verdad? Entonces, pero igual excursiones fotográficas.
Ok.
Este dentro de dos fines de semana creo que van a Moncagua o algo así.
Qué interesante.
Entonces esa es otra opción de salida también.
Ok. Roque, ahora estaba viendo también en tus fotografías, algunas las pones en color, algunas las pones en blanco y negro, y el programa pasado estuvo con nosotros Gino Mandoloni. Y él nos decía, bueno, él hizo un ejercicio con una fotografía que la tomó en color y luego la trató digitalmente y la pasó en blanco y negro. Y él nos comentaba que al hacerlas en blanco y negro, él percibe más cosas que normalmente no vemos porque ya nuestros ojos están acostumbrados al color. Y ahora que estaba viendo tus fotografías me daba cuenta de eso. Porque cuando yo veía las fotos en color, era como que, eso como automáticamente, eso es familiar, ¿verdad? Y cuando veía la foto en blanco y negro, como que yo me quedaba más así fijamente para ver dónde es eso o ver los detalles, era como automático. Me pasaba lo que dice Gino realmente. Entonces, no sé de qué depende el hecho de que tú pongas alguna fotografía en blanco y negro o alguna en color.
Bueno, antes que nada, saludos a Gino, un gran amigo. Realmente yo creo que depende de la foto, depende, ¿verdad? Si funciona mejor color o blanco negro, digamos un atardecer bonito va a ser color, ¿verdad? O si los colores juegan entre sí, pero a veces los colores distraen, ¿verdad? Distraen del objeto principal, y también puede ser por el mood o la sensación que se quiera dar de la fotografía. Muchas fotografías del tiempo de la pandemia eran blanco y negro, pues, porque eso es cómo se sentía uno. Pero sí, hay fotografías que funcionan mejor de una manera y otras que funcionan mejor de la otra manera. Pues hay que probarlo.
Exacto, entonces tú sugerirías que se pruebe realmente.
Así es.
Quisiera saber un poco cómo ha sido esa experiencia de tomar fotografías durante la pandemia. Aparte de la experiencia que veo que ha sido bastante gratificante para ti, de la interconexión personal que has ido desarrollando en este grupo que han ido creando comunidad con el Centro Hace Clic, y durante este tiempo de la pandemia, que creo que ha sido un tiempo bastante, lamentablemente, pero bastante bueno para generar más nexos con la gente. Pero ¿cómo ha sido la experiencia de ser fotógrafo durante la pandemia?
Bueno, para comenzar, sí pasé como de bajón unos 3 meses, tal vez, ¿no? Y que no podemos salir y todo. Cuando ya se puede salir un día a la semana o algo así, pues así como ganas de salir, tal vez, o también uno no tenía miedo, pues entonces el hecho de cuando llevamos ayuda también, eso permitía que podíamos salir a tomar fotos también, pues, en cierto modo. Y realmente ese fue también salir del bajón, ¿verdad? Porque dejé de hacer fotos. Y el volver a tomar fotos es como volver a vivir otra vez, ¿verdad? Y volver a actuar, ¿verdad? El hecho de las ayudas es porque también tomaba fotos, en el sentido de, o si no me hubiera quedado en la casa ahí, ¿verdad? Acostado, ¿verdad? Entonces, tomar fotos te dice, te hace que te levantes y hagas algo, que actúes.
Exacto. Roque, no sé, fíjate que yo conozco a un montón de fotógrafos, de compañeros fotógrafos, y bueno, hay un montón de ellos que están, así como tú lo acabas de expresar, de bajón, y que te dicen, pero ¿y qué le voy a tomar fotos? Porque varios todavía están trabajando desde sus casas. Entonces, pues yo a varios les digo, bueno, mira, si no quieres salir o no puedes salir, o sea, aunque sea las plantitas, ¿verdad? Empezá a tratar de hacer macrofotografía. Exacto, trata de inventar. Pero entonces, no sé, ¿qué sugerencias nos darías tú como para toda esta gente que yo ya no encuentro qué decirle?
Yo tenía a quien acudir también, decir, hey, ¿por qué no salimos? ¿Eh? ¿Por qué no vamos a tal lado? Ese sería bueno. ¿Eh? Y ahorita vamos a un lugar seguro. Pues, cuando es al aire libre es mucho más seguro en cuanto a esto de la pandemia que a otro lugar. Entonces, ir a un lugar que no esté muy lleno, que se va a un parque bicentenario o lo que fuera. Tal vez de frame o enmarcarlo en hagamos una salida, ¿verdad? Entonces, y a ver qué sale, pues, ¿verdad? Digamos, yo estoy también en Club Asa 2000 y ellos ya están armando una salida. Aparte de que algunos de ellos son esos que que salen en moto el fin de semana, ¿verdad? Y se van a diferentes lugares, pues, ¿verdad? Y entonces también ha salido que, hey, vamos a ir a visitar a mis familiares en San Pedro Nonualco. Bueno, y fuimos con ellos y fuimos a ver unas, donde hacen panela, y salió, pues, y fuimos ahí, preguntamos ahí, miren, podemos tomar fotos y todo. Entonces, tal vez enmarcarlo así, como una salida tranquilo de tomar fotos. Y en el centro, por ejemplo, es una mina de imágenes, pues, ¿verdad? Si lo que se quieren son imágenes diversas y todo, y de gente, de lo que fuera, pues, el volver a tomar las fotos sí me sirvió bastante.
Ok.
Reconectar con el mundo, pues, también, ¿verdad? Uh-huh.
Exacto. Y una vez que te reconectas, ya es imposible volverlo a dejar, me imagino.
Claro, el contacto humano es importante.
Uh-huh. Exacto. Roque, en estas salidas al centro, ¿ustedes no se sienten inseguros?
Como vamos en grupo, no nos ha pasado nada hasta ahorita. Es un grupo relativamente, unos 10, 15 personas.
Ya. Yeah.
Entonces, sí nos recomendaría ciertos lugares ir solo.
Y tampoco ha habido gente que les diga, no me tome foto.
Sí, evidentemente. Trato de preguntarle. Usualmente trato de preguntar, miren, le puedo tomar una foto, etc. Ahora, si no quiere pedir permiso, usa una telefoto. Porque eso salió hace poco, que si se tenía que pedir permiso o no, ¿verdad? Y puse una foto la semana pasada que fue algo controversial, ¿verdad? Que me decían, porque era una pareja besándose, después, pues, una pareja mayor. Entonces, alguien me dijo, mira, no tendrías que haber pedido permiso. De hecho, si alguien me pide bajar la foto, la bajo, ¿verdad? Pero si ves esto, los fotógrafos franceses que andan tomando de los cafés, los enamorados y todo eso, fotografía urbana muchas veces es una fotografía robada, por decirlo así, ¿verdad?
Exacto.
¿Verdad? Entonces no se puede pedirle a todos permiso, pero cuando estoy enfrente, sí les pido permiso, ¿no? Como decía, es una gran felicidad. Tengo mucho que aprender y yo veo a veces a gente como Miguel Cervellón o con Andrés Viana en Ahuachapán. Son unos fotógrafos buenísimos que tienen ese control de la luz y también de los momentos, que son, es como ver a estos franceses como Cartier-Bresson, que buscan ese momento específico. Para ese tipo de fotografías, tal vez el grupo no es lo mejor, ¿verdad? Sino que porque hay que estar esperando y hay que estar ahí, ¿verdad? Pero también está el de grupo, que te permite conocer lugares que no irías solo, ¿verdad? Realmente hay lugares que son bien chivos de conocer, o lo que decíamos, la memoria de los edificios antiguos, de las personas, etcétera, que si no fuera por este grupo no se podría. Entonces, se puede mezclar ambas cosas, ¿verdad? Y sí, ir solo, claro, al parque, ¿verdad? Pero usualmente a los lugares que son seguros, ¿verdad? Y ir en grupo cuando quieres ir a otro lugar.
Claro, claro.
Y sean felices, pues, con la fotografía, ¿verdad? No escatimen, por ejemplo, no se pongan muy técnicos de que solo tengo que ser el momento exacto, el momento preciso, ¿verdad? Como decía Henry Cartier-Bresson, él toma varias fotos, ¿no? Sean generosos en la fotografía, por decirlo así, ¿no? Y compartan, porque a mucha gente le gusta ver fotos interesantes y buenas de la ciudad, pues, ¿no? Y de los lugares que ustedes visitan. Y sean felices. Eso.
Bueno, muchísimas gracias, Roque. Y ante todo, ese tip que nos das, ser felices, yo creo que es muy importante, porque la fotografía es una actividad que es para disfrutar y que es para expresar lo que tenés adentro y captar lo que el mundo te da. Y esa cara de felicidad que tenés en este momento, creo que transmite lo que un fotógrafo debe de ser. Así que muchísimas gracias de veras por estar aquí y por compartirnos, y sos bienvenido siempre que querrás, y no esperes a que yo te invite, sino cuando tú querrás venir, pues ya sabes, solo me llamás, me escribís o bienvenido de plano.
Ok, muchas gracias. Uh-huh. Y gracias a todos por aguantarnos.
No, gracias, Roque. Muchísimas gracias, en serio.
Ok.
Pues, chao.
Chao, chao.
F Urbano, la esencia de la ciudad en tus oídos, ha llevado hasta ustedes algunas escenas del Centro Histórico de San Salvador en la voz y a través de los ojos de Roque Mocaño. Sus principales consejos: sean felices y no escatimen en disparos. Les invito a acompañarnos en nuestro próximo programa el jueves 8 de abril a las 7 p.m. ¡Hasta la próxima!